Sabéis, he estado predicando estas últimas semanas textos sobre el Sermón del Monte, esos textos que hablan de esas antítesis, ¿no? Cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y si os acordáis, hablábamos sobre temas concretos, ¿no? Hablando del enojo, el adulterio, la codicia, el divorcio, la mentira, la venganza y el amor al enemigo. La pregunta que podemos hacernos es ¿por qué Jesús eligió estos mandatos en particular? Creo que lo comentaba en alguna de las exposiciones. Creo que hay dos razones evidentes. La primera es que todos estos mandatos pues tratan de nuestra vida real, de nuestra vida cotidiana, ¿eh? Donde vivimos todos los días. Estas son las cosas con las que batallamos durante nuestra vida, ¿verdad? El enojo, la codicia, en fin, estas cosas, ¿verdad? Y Jesús quiere que cada uno de nosotros experimente la justicia interna. Y para que pueda experimentar esa justicia interna, que haga cambios, ¿verdad?, en su corazón, para que podamos llevar a cabo esa justicia. Y la segunda razón por la que eligió estos mandamientos es porque nadie puede considerar estos mandatos y pensar, mira, yo cumplí este mandamiento, soy justo, estoy libre. Como pensaban los judíos, ¿no? Los judíos pensaban, dice Jesús, os pongo un ejemplo, y en la primera antítesis, usted es que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es como si hubiera matado, ¿no? Los judíos decían, mira, yo no he matado. Pero se enojaban contra sus hermanos, ¿no? Entonces nosotros podemos decir también, mira, yo no he matado. Entonces, como no he matado, esto ya lo he cumplido. No, señor. Dice, ¿estás enojado contra tu hermano? Porque Jesús va un poco a la raíz de por qué se comete un asesinato. Y un asesinato no se comete así de golpe y sopetón. Un asesinato tiene un proceso, ¿no? Y el proceso comienza con el enojo. Y va subiendo hasta que cometes el disparate de asesinar, ¿no? Entonces, para que ninguno, nos demos cuenta de que ninguno damos la talla en estos mandamientos. También deciros que estos mandamientos son, por supuesto, para los creyentes. A un incrédulo no podemos exigirle que cumpla estos mandamientos. A un incrédulo, si le insultan, pues insulta más. Pero estos mandamientos son para nosotros. Y para que, viendo lo que Jesús dice, pues hagamos los cambios que tengamos que hacer. Es decir, sigamos siendo transformados, usamos de su poder. Amén. Pues mirad, hoy quiero volver, porque sí que en la última exposición que hice, hablando del amor a los enemigos, pues quiero volver a abundar en ello. Y aunque creo que comenté algunas cosas en cómo podemos amar a los enemigos, pero quiero abundar en ello porque la Escritura también habla, dice más cosas de cómo realmente podemos amar al enemigo. Porque aún para nosotros, o sea, si para un incrédulo es imposible que pueda amar a un enemigo, si ya le cuesta amar al prójimo, ¿no? ¿Cuánto más a un enemigo, ¿no? Si esto para un incrédulo es imposible, para un creyente es posible. Pero aún para los creyentes se nos hace complicado, ¿verdad? Se hace complicado que podamos amar a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que nos insultan, a aquellos que nos ultrajan, a aquellos que nos persiguen. Aún para un creyente esto es difícil. Pero bueno, hoy quiero hablar y quiero un poco abundar en ello, ¿eh? Daros algunos pasos, para que realmente podamos amar a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que desean nuestro mal, a aquellos que murmuran contra nosotros, ¿eh? Algunos pasos. Y voy a volver a leer, sobre todo, el capítulo 5, el versículo 43 y 44, Capítulo 5 de Mateo. Este es el texto que os compartí ahí en la última predicación. No sé si alguna habéis escuchado. Que sepáis que aquellos que igual no pueden venir un domingo, todas las predicaciones las tenéis en la página web de la Iglesia. Metéis en el Google Iglesia del Señor y ahí os aparece la página web de la Iglesia. Y vais a prédicas y ahí tenéis todas las prédicas. Entonces, si algún domingo no podéis venir, pues que sepáis que todas las prédicas están ahí. O si, por ejemplo, habéis venido, pero dice, mira, a ver, no me entra muy ingenio a ver qué hizo de esto y no lo apunté. Y queréis recordar, que sepáis que tenéis las prédicas ahí, ¿vale? Entonces, capítulo 5 de Mateo. Mirad, y haciendo un poco un resumen de la predicación que, que, que hice en mi última exposición. Dice el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no lo dice la Escritura, ¿eh? Amar al prójimo sí, pero en la Escritura no encontramos ningún texto que diga aborrecer a tu enemigo, ninguno, ¿eh? Esto es un añadido que hacían los fariseos, ¿eh? que hacían los escribas y fariseos, ¿eh? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, aquí luego ya hablaremos. Aquí encontramos tres pautas, ¿eh? De cómo podemos, tres pasos de cómo podemos, o tres pasos que nos van a ayudar, ¿eh? a amar al enemigo. Y dice, y si hacéis esto, fijaros, a partir del versículo 45, estáis manifestando, estáis demostrando que somos hijos de Dios. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos o injustos. Es decir, si tú quieres saber, dice, bueno, ¿cómo sé yo? ¿Cómo yo puedo demostrar que soy un hijo de Dios? Pues mira, orando por el que te maldice, pues mira, amando a tu enemigo, bendiciendo al que te maldice, haciendo bien al que te aborrece, y orad porque te ultraja y te persigue. O sea, dice, y tú te preguntas, a ver, que es bueno que nos preguntemos, ¿eh? Es bueno que hagamos estas preguntas. ¿Por qué sé yo que soy un hijo de Dios? ¿Por qué lo sé? Pues mira, por esto lo sé. Realmente cuando te insultan, ¿cómo respondes al insulto? Cuando te murmuran contra ti, ¿cómo respondes a la murmuración? ¿Oras por tu enemigo? ¿Oras por aquel con el que tienes problemas? De esta forma estás demostrando que eres un hijo de Dios. Porque dice, porque si amáis a los que os aman, ¿y qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, ¿solamente qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, si queremos también ser, realmente manifestar que somos hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. Hoy en día el mundo no va a ver a Jesús, porque aunque Jesús vive y reina, claro, Jesús vive y reina, ¿sabes? Él está a la diestra del Padre, no, nadie lo ve. Nosotros sabemos que Él está ahí, pero realmente los incrédulos, el mundo, ¿a dónde pueden ver a Jesús? Os pregunto, en nosotros, manifestando que somos hijos de Dios, ahí ven a Jesús. ¿Cuándo? Pues cuando marcamos la diferencia, cuando estamos marcando la diferencia, porque si yo respondo al insulto con insulto, estoy marcando alguna diferencia. Y es más, si yo respondo al insulto con bendición, al otro lo dejo desarmado. Y no solo lo dejo desarmado, sino que se puede preguntar y dice, ahí va, este no es como todos. Y es una oportunidad que tenemos para darle testimonio. ¿Sí? Este es un poco el resumen, ¿eh? A grosso modo de la exposición. Pero bueno, hoy quiero hablar de los pasos, ¿eh? Los pasos para poder amar a los enemigos. Porque, hermanos, nosotros como creyentes sí podemos. Sí podemos amar a nuestros enemigos. Y es verdad, ¿eh? Es verdad que no hay ningún otro mandato de Jesús que parezca más imposible que el amar al enemigo. Y sin embargo, ningún otro mandato de las Escrituras revela el poder y la gracia de Dios para cambiar el corazón humano más que este. ¿Cuánto necesitamos de la gracia de Dios para llevar a cabo este mandamiento? ¿Lo creéis? ¿Cuánto necesitamos de la gracia de Dios para llevar a cabo esto? Y cuando experimentamos esta capacitación de amar al enemigo, vamos a tener la seguridad de que conocemos al Señor, como hemos leído. ¿Eh? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque esto nunca podremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. ¿Alguna vez has intentado amar a tu enemigo en tus fuerzas? Si has intentado, habrás comprobado que nunca lo vas a poder conseguir. Pero en Cristo Jesús sí. En el poder del Espíritu Santo sí. En su gracia sí. Amén. En su gracia sí. Entonces, pues mira, algunos pasos que son esenciales, ¿no? Y que explican cómo podemos aprender a amar a nuestros enemigos. El primer paso, que no viene aquí, ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Creo que este es el paso principal. Fijaros, o fijémonos, en el versículo 44 que hemos leído, viene la palabra amar. Mira, en el griego, en la palabra amor se puede describir de tres maneras. Está el amor estorgos, que habla del amor familiar. Está el amor fileo, que habla del amor al hermano. Hay también un amor que no viene recogido en las Escrituras, que es el eros, que es el amor sexual. Pero hay un amor. Y este es el que habla aquí. Amor ágape. Ese es el amor divino. Ese es el amor que, por ejemplo, recoge muy claramente en Juan 3:16, que todos conocemos. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, más tenga vida eterna. Ese es el amor ágape. Entonces, yo tengo que amar a mi enemigo con este amor. Tengo que tener el mismo amor que tiene Dios por nosotros. ¿O acaso nosotros, cuando antes de que nos convirtiéramos, no éramos también enemigos de Dios? Y en cambio Dios nos amó. Dios nos amó. Como digo, este es el amor ágape. Y mirad, Dios puede amar con amor ágape incluso cuando el mundo no le corresponde, como ya lo demostró enviando a su Hijo Jesús. Y mirad, este amor ágape no viene a nosotros de una manera natural, debido a nuestra naturaleza caída. Es decir, no viene a nosotros por nosotros mismos, porque nosotros mismos somos incapaces de producir este amor. Mirad, por ejemplo, la Biblia nos instruye en Romanos 5:5 y en Gálatas 5:22, pues habla de este amor. Y claro, cuando digo ser lleno del Espíritu Santo, creo que todos conocemos ese versículo que viene en Gálatas 5:22. Dice, y este es el fruto del Espíritu Santo. Y el primero, amor. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Amor. No son varios frutos. Uno. Y dentro de ese fruto, el primero, el amor. Por eso digo, el primer paso para ayudar a tu enemigo tiene que ser ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando eres lleno del Espíritu Santo, con ello, y todo ello conlleva este fruto. Todo este fruto. Y el primero de ellos, el amor. Por eso dice, por ejemplo, Pablo en Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo. Y a veces cuando no tenemos o no, mira, es que me cuesta, es que no, yo quiero amarlo, pero es que me cuesta. Pues mira, de alguna forma, ¿sabes? Perdona que te diga, pero tú estás contristando al Espíritu Santo. Porque si tienes al Espíritu Santo, puedes echar mano de él. Porque con él viene ese amor ágape. Ese amor que hace posible que podamos amar a aquel que nos aborrece. Y sabéis, este tipo de amor no tiene que ver tanto con sentimientos, que también, sino tiene que ver con decisiones. ¿Quién es aquel que ama a Dios también con ese mismo amor? ¿Quién es aquel que ama a Dios, que dice primera de Juan? ¿Quién es aquel que ama a Dios? ¿Quién es aquel que ama a Dios? ¿El qué? ¿El qué? ¿Obedece? ¿El que obedece sus mandamientos? Es también otra pregunta que nos podemos hacer. Digo, ¿cómo sé yo que amo a Dios? Antes decíamos, ¿cómo sé yo que soy un hijo de Dios? Hombre, cuando responde de esta manera, ¿cómo sé yo que amo a Dios? Pues cuando ve con su mandamiento. ¿De qué me sirve que yo conozca la escritura, que yo me conozca la escritura de Peapa, si es que la conocéis, y no practique esto? Pues de nada me sirve. Por eso, el que dice que ama a Dios, pues obedezca sus mandamientos, ¿verdad? Por eso, este primer paso, ser lleno del Espíritu Santo, para poder amar al enemigo. Como digo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y cuando aborrecemos a alguien en nuestra vida, alguien que nos ha traicionado, alguien que nos ha perseguido, alguien que nos ha calumniado, pues este es el primer paso, ¿no? Clamar a Dios, que te llene de su Espíritu. Pedirle que brille en ti el fruto del Espíritu. Pedirle que brille en ti el fruto del Espíritu. Y en especial ese amor sobrenatural por esa persona. Confiésale, mira, Señor, aunque yo tengo lo necesario para amar a esa persona, ayúdame a echar mano de ello, ¿verdad? Ayúdame a echar mano de ello. Pablo, por ejemplo, declaró en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, solo hay una manera de liberar tu interior del pecado, del odio y de la venganza, y esa es por medio del Espíritu Santo. En él sí tienes la capacidad de poder hacer eso. Amén. ¿Lo creéis, hermanos? ¿Lo creéis? Amén. Bien, entonces el primer paso es ser lleno del Espíritu Santo. El segundo paso, para amar también de esta forma, ¿no? Para amar al enemigo, pues mira, debemos elegir perdonar. El perdón es una parte esencial en la vida del creyente. Debes elegir perdonar. Ser obediente al mandato de Dios. Y debemos perdonar sin tener en cuenta lo que sentimos. Lo que sentimos. Podemos decir, digo, mira, es que esto que me ha hecho es tan gordo que no puedo perdonárselo. No hay ninguna ofensa, ningún pecado que no puedas perdonar. Ninguno. Y sabéis, el perdón no tiene que ver tanto con sentimiento, sino con decisión. Yo decido, aunque no lo sienta, pero lo decido. Y cuando tú lo decides y llevas a cabo eso, al final llega el milagro. Inclusive, ¿sabes? Sientes que amas a esa persona que te ha ofendido. ¿Habéis experimentado esto? Como digo, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Dice Marcos 11, 25, 26. Y cuando estéis orando, observa que dice cuando. ¿Cuándo? No dice, y si alguna vez oráis, o si oráis de vez en cuando, dice, cuando estéis orando, lo cual quiere decir que la oración tiene que ser algo habitual en la vida del creyente. El otro día compartía Ofelia en la reunión de oración, orad sin cesar. Esto tiene que ser algo habitual. Y cuando estéis orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y este perdón incluye a todo el mundo y a toda cosa que te hagan. No hay excepciones. Y eso quiere decir que no hay nada que hayas hecho por lo que Él no quiera perdonarte y, por tanto, no hay nada que Él no quiera que perdonemos. No hay nada ni nadie que nos haya ofendido que Él no quiera que perdonemos. Ahora, esto no quiere decir que nos reconciliemos con esa persona. Entendiéndome que en lo que depende de mí, yo me tengo que reconciliar. Pero a veces eso no depende de mí, depende de los dos. En Romanos 12. Y en lo que dependa de vosotros, llevaros bien con todos. Pero si la otra persona no se quiere llevar bien conmigo, allá. Pero en lo que depende de mí, a veces la reconciliación no es posible porque no depende de mí. Depende de los dos. Amén. Pero en lo que depende de ti, sí. Entonces, primer paso, ser llenos del Espíritu Santo. Segundo paso, perdón, tercer paso. El tercer paso que debemos dar, una vez que hemos perdonado, pues mira, debes controlar tus pensamientos. Debes controlar tus pensamientos. Porque si no los controlas, puedes regresar a la amargura, puedes regresar, ¿verdad? Puedes volver a la película y eso otra vez vas a hacer que experimentes falta de paz y amargura, ¿no? Dice Pablo decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6, 12. Pues mirad, usando este pasaje, pues ¿de qué forma peleamos la buena batalla de la fe? Pues cuando elegimos perdonar e impedimos que se vuelva a reproducir otra vez el audio y el vídeo de la ofensa en tu mente, haciendo de repente que te vuelvas a enojar de nuevo. ¿Alguna vez os ha pasado? ¿Os ha pasado que dices, mira, lo he perdonado, pero por lo que sea, vuelve a tu mente estas cosas y dices, pero mira esto, mira cómo me lo ha hecho y tal, y al final te vas otra vez pues sintiendo deseos de venganza y de odio. Dice, no, pues mira, perdona, hermano, no estás controlando tus pensamientos. Estás dejando que sean tus pensamientos quienes te controlen. Y tú debes controlar tus pensamientos para que otra vez la amargura y el enojo no vuelvan a tu corazón. ¿Verdad? ¿Veis un poco la importancia de controlar los pensamientos? Por eso, cada vez que nuestra mente regrese a considerar la ofensa, tenemos que detenernos y decir, mira, no voy a regresar a lo mismo, Señor, elijo perdonar, lo dejo en tus manos, ya esto me viene a la memoria en el libro de Filipenses, cuando Pablo le decía a los Filipenses, hablando de esto. Filipenses 4, 8, 9. Seguramente que lo conocéis algunos de memoria. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Pues en esto pensemos. Cuando vienen ese tipo de sentimientos, de pensamientos que nos quieren volver otra vez a la ofensa, y dicen, mira, pues no, señor, pues me quedo, me planto aquí y no me da la gana. No, pues no voy a dejar. Madre mía. Al final, eres tú mismo quien va a vivir en un infierno. Tú mismo. ¿Por qué? Porque dejas que te controlen tus pensamientos. Acordaros de Filipenses, sería un buen versículo para memorizar. En esto pensad. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, alguna digna de alabanza, en esto pensad. Y mirad lo que dice al final. Y el Dios de paz estará con vosotros. Él es el único que puede traer paz a nuestros corazones. Mirad, la otra vez en la reunión de oración hablábamos, ¿no?, que tenemos que orar por Jerusalén. Es verdad, está habiendo problemas gordos. Parece que se van solucionando, pero nunca se van a solucionar. ¿Sabéis cuándo va a haber paz en Jerusalén? ¿Cuándo? Sí, señor. Sí, señor. Cuando venga Jesús habrá paz en Jerusalén. Entonces tenemos que orar para que Jesús venga y acabe con todas las guerras que hay en todos los lugares. Solo cuando Él venga habrá paz, habrá una auténtica paz. Ese será el Señor de señores y Rey de reyes. Y toda rodilla se doblará. Amén. Entonces es cuando habrá paz. Dice también el autor de Hebreos, en Hebreos 12, 14, 15, hablando también de esto. Seguir la paz con todos y la santidad. No solo con aquellos que amas, sino también con los que no amas, con todas las personas. Sin la cual, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y es que cuando dejamos que la ofensa vuelva a nuestro corazón, cuando vamos a contemplarla y la amargura vuelva a nosotros, ¿sabéis? Estamos desechando la gracia de Dios. Mirad, somos salvos por gracia, pero seguimos necesitando de la gracia de Dios para estas cosas, para estas cosas. Y cuando dejamos que la amargura nos invada, desechamos la gracia de Dios. No quiere decir que hayamos perdido la salvación, que hayamos perdido la gracia, pero la desechamos. Por eso necesitamos la gracia de Dios para llevar a cabo estas cosas, que para un incrédulo es imposible, pero para nosotros es posible. Dios nos ha dado las herramientas para poder hacerlo. Entonces, si permitimos que la amargura brote en nosotros, estamos desechando, Y mirad que no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Por tanto, alguna ley de amargura os estorbe. Y por ello muchos sean contaminados. Y mirad, y también la amargura también nos contaminará de nuevo si vamos y le contamos a otros lo que esa persona nos hizo. A que tengáis razón. Porque eso tiene que ver más con chisme y también es un pecado. Amén. Que también tengamos cuidado con eso. Entonces, hasta aquí hemos visto, primer paso, llenos del Espíritu Santo, segundo paso, perdonar, tercer paso, controla tus pensamientos, cuarto paso. Mira, pídele a Dios que haga nacer en tu corazón un pesar y compasión hacia la persona que te ofendió. Un pesar y compasión hacia la persona que te ofendió. Y esto creo que también es esencial para estar seguro de la rectitud de nuestro corazón. Y en este pesar y compasión ya estás revelando que amas a tu enemigo. Tienes pesar porque reconoces que esta persona no sabe lo que hizo. No sabe lo que hizo. Claro, uno puede decir, a mí que me importa que no sepa lo que hizo, pero me lo ha hecho. Pues mira, nosotros, por ejemplo, también cuando éramos incrédulos, igual también hicimos muchas cosas de estas. ¿Pero por qué? Ahora lo veremos, porque estábamos ciegos. Estábamos ciegos. Mirad, dice 2 Corintios 4, 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, entre los que no creen, entre los creyentes. en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Es decir, debemos sentir pesar porque entendemos que esa persona está atrapada en su propio pecado y por eso te hirió. Y el reconocimiento de este hecho nos habilita para cambiar nuestro corazón. Por ejemplo, esta verdad la podemos observar en un pasaje de Jesús, Marcos 3:1-5. Marcos 3:1-5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, en aquel pasaje cuando Jesús estaba curando a aquel hombre de la mano seca, ¿no? Y entonces Jesús mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Miremos un poco la combinación de su enojo y su tristeza por la actitud de ellos. La palabra entristecido significa sentir pesar. Así que Jesús estaba enojado y entristecido a la vez. ¿Por qué? Porque él sabía lo endurecidos que estaban y podía ver que carecían de una vida espiritual, puesto que eran indiferentes al mal que sufrían estos hombres. Ellos se consideraban autosuficientes y aquellos que estaban menos que ellos, pues... Entonces él tuvo pesar, ¿no?, por lo endurecidos que estaban sus corazones. Estos eran líderes espirituales, pero su religión se basaba en la censura y como resultado pasaban por alto el propósito de su ministerio, que era cuidar a los necesitados. ¿Y cuánto necesitamos en esta congregación? No solo que el pastor cuide de las ovejas, sino que nos cuidemos unos a otros. Que nos cuidemos unos a otros. ¿Sabéis por qué? Porque a veces el pastor no puede llegar a todos. Pero eso no solo es una responsabilidad del pastor, sino de cada uno de nosotros. Marian hablaba hoy, y Pedro, ¿no? Dice, en eso mostraréis que sois mis discípulos. ¿En qué? Pues en el amor que os tenéis los unos a los otros. Y en ese amor que nos tenemos los unos a los otros tiene que haber un cuidado personal. Y ese cuidado personal no quiere decir que pasemos por alto sus pecados, ¿eh? Jesús no lo pasaba por alto, ¿no? También lo reprendía, ¿no? Pero ¿cuánto necesitamos en la congregación cuidarnos unos a otros? ¿Y sabéis cuándo nos cuidamos unos a otros? Cuando también lo del otro, voy a decir que me importa más que lo mío, que ya es decir, ¿eh? Pero así debe ser. Si lo del otro no me importa más que lo mío, pues mira, no me voy a preocupar. No sé, por ejemplo, pues algunos domingos en el culto, igual a lo mejor hay hermanos que faltan. Pues hombre, pues preocupémonos también de llamarlo. Dice, ¿qué tal estás, hermano? ¿Por qué no has venido? O qué sé yo. No lo sé. Eso es una forma de preocuparse. Una forma de preocuparse. No sé lo que tenga que llamar el pastor. Creo que también lo compartí la otra vez. Una forma también de poder bendecir, de poder bendecirnos unos a otros. Pues, por ejemplo, cuando invitamos a alguien al domingo a predicar, una persona que puede venir de fuera y que sabe que tiene que comer en algún sitio, pues, hombre, que no sea siempre el pastor quien lo invite a comer. La segunda vez que lo digo. Creo que también cada uno de vosotros también puede decir, hermanito, ¿vas tú a comer con alguien? O dice, bueno, pues si sabes que va a venir, dice, mira, Higinio, este hermano cuando venga, porque a veces lo sabemos de antemano, pues mira, me gustaría que viniera a comer a mi casa. Es una bendición tener a pastores y tener a estos hermanos, pues pasar un rato con ellos en casa. Compasión, ¿verdad? Pesar y compasión para aquellos que nos ofenden. La pregunta que os hago, y también me hago yo mismo, ¿sentimos este pesar por aquellos que nos han ofendido y nos han herido? ¿Sentimos este pesar y esta compasión que sentía Jesús por aquellos que nos han ofendido? ¿Sabéis las palabras de Jesús cuando estaba crucificado en la cruz, no? Padre, lo voy a decir, Padre, ojalá revienten todos. Perdónalos, pues no saben lo que hacen. Si es que están ciegos y no saben lo que haces. ¿Os acordáis cuando Esteban fue apedreado? ¿Qué hizo? Dijo las mismas palabras que Jesús. Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Entonces, cuando esto nos pasa, sentimos también este pesar, pero también este pesar también y esta compasión por aquellos que nos ofenden. Bueno, entonces hasta aquí cuatro pasos, sé lleno del Espíritu Santo, perdonar, controla tus pensamientos, pesar y compasión por la persona que te ofendió. Quinto paso, si quieres demostrar amor a tus enemigos, debes hablarle amablemente cuando te ofenden. Y aquí sí que entramos en el primer, aquí sí que este paso sí que lo encontramos en el texto que hemos leído. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Es decir, hablar amablemente al que te ha hablado muy mal. Bendecid a los que os maldicen. Que es lo mismo que decir, como digo, amablemente. Os pregunto, ¿es posible hacer esto? ¿Es posible hacer esto? ¿Podéis hablar amablemente a aquel que os habla muy mal? ¿Es posible hacer esto? Sí, Adriana, claro que sí, efectivamente, eso es. Ahora, ¿esto es fácil? ¿Qué va? Esto cuesta un montón. Cuesta un montón. Y unas veces lograremos triunfar y otras veces nos caeremos con todo el equipo. ¿Por qué? Pues porque está en nuestra carne, ¿eh? Responder a la maldición con maldición. Por ejemplo, Jesús habló amablemente a los que lo ofendieron. Les habló. Sí, pero también lo reprendió, ¿eh? También lo reprendió. ¿Te acuerdas de aquel hombre, en aquel pasaje, que le abofeteó en la cara durante el juicio? En Juan 18:22, él le reprendió y le dijo, mira, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Sí que le habló bien, pero le reprendió. Dice, ¿por qué me golpeas? Así que es posible, ¿eh? Hablar amablemente y también ser muy directo al reprobar el mal. Mira, otra predicación del Sermón del Monte. Pues tú también puedes hacer lo mismo, ¿no? Y Jesús les habló de esta manera, mientras que a la vez también detestaba lo que la gente le hizo. Porque él amaba a la gente y reconocía que estaban ciegos a lo que realmente estaban haciendo. Vemos la diferencia entre gritar a alguien y hablarle de una forma directa y amable. Hay mucha diferencia, ¿eh? Hay mucha diferencia. Dice que la palabra suave ablanda los huesos, ¿no? Si tú respondes a la palabra fuerte con una palabra suave, pues creo que se acaba la discusión, ¿eh? Se acaba la discusión. Y además suavizas al que te está gritando. Porque si al que te grita tú le gritas más, ¿eso en qué puede acabar? Pues eso, permitidme la expresión, pues puede acabar como el rosario de la aurora. Pues puede acabar a puñetazos. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, él creo que también habló de esta enseñanza. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amigables. En lugar de tener un corazón endurecido, ¿no? Ser amigable. Y creo que podemos ser amigables, hermanos, con nuestros enemigos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y esta es la misma palabra que encontramos en este pasaje que hemos leído, Mateo 5:44. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Entonces, el amar a tus enemigos, el hablarles amablemente y no maldecirlos como ellos te maldicen a ti, dice que recibirás bendición. ¿Sabéis? Cuando Jesús dice Jesús, he aquí yo vengo y traigo mi galardón conmigo. ¿Sabes? El Jesús cuando venga, cuando esté con nosotros, traerá sus galardones. ¿Y sabéis lo que es un galardón? ¿Sabes cuál es un galardón para ti? Cuando tú has respondido a la maldición con bendición, dice Higinio o Wilmar, aquí tienes el galardón. Mira, cuando tú has respondido a fulano o mengano con a la maldición con bendición, toma, esto es tu galardón, esta es tu recompensa, este es tu premio. ¿Esto os parece importante? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Todos queremos que cuando estemos delante del Señor nos diga buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué importante es esto, ¿verdad? Y el último paso, perdón, sexto paso, ¿eh? Que de verdad, si quieres amar a tus enemigos, pues mirad, este también es crucial. Y también lo encontramos en el texto de Mateo 5:44. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y creo que la oración es otro aspecto esencial para aprender a amar a tus enemigos, porque no puedes orar por alguien con sinceridad y continuar teniéndole en quina, porque eso se llama hipocresía. Cuando tú oras por alguien, te pones al lado de él, como si estuvieras abrazándole y a favor de Dios. Y ahí no puede haber, tú no puedes orar por alguien, ¿eh?, al que no amas, porque sería hipocresía, ¿vale? Sería hipocresía, por eso necesitamos orar. Por eso la oración es esencial. Y es que si no oramos por ellos, pues estamos desobedeciendo un mandato de Dios, ¿no? Dice, orad por los que os ultrajan y persiguen. Esto es un mandato de Dios. Y esto es lo que hizo Jesús cuando estaba siendo crucificado en la cruz. Padre, perdónalos, ¿no?, porque no saben lo que hacen. Y debemos orar también esa misma oración, ¿no?, y pedirle a Dios que cambie nuestro corazón y lo transforme con respecto a esas personas con las que tenemos problemas. Por tanto, la oración es esencial. La oración es esencial para poder amar a aquel que me maldice. Y el último paso que debemos dar, también lo encontramos aquí en este pasaje de Mateo 5:44. Haced bien a los que os aborrecen. Haced bien a los que os aborrecen. Mirad, este paso lo he dejado para el final, porque la capacidad para obedecer todos estos pasos de los que hemos hablado hasta aquí, y os lo recuerdo, ser llenos del Espíritu Santo, perdonar, no permitir que los pensamientos llenos de odio regresen a tu mente, pesar y compasión por la persona que nos ha ofendido, hablar amablemente y no permitir que los pensamientos llenos de odio regresen a tu mente. Todo eso está en nuestro interior. Pero mirad, el hacer bien es otra cosa. Este es un tema totalmente diferente. Cuando es necesario que hagas algo, es cuando pones el toque final para completar la obra en tu interior. Entonces, ¿qué quiere decir hacer el bien? Pues mira, el bien que has de hacer será diferente en cada situación. Sabes lo que debes hacer, pero en tu mente piensas, mira, es que no quiero hacer eso. Y dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y mirad, Santiago hace esta afirmación general y da a entender lo que significa hacer lo bueno. Porque en ese contexto de nada sirve que digamos que conocemos a Dios y dice, mira, vamos a ir a tal sitio, vamos a estar allí, vamos a traficar y vamos a ganar. Y dice, necios, si debieras decir, si Dios quiere. Si Dios quiere, irás para aquí, irás para allá. O sea, si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes ir por la vida, sabes, en tus fuerzas. Que tendrás que decir si Dios quiere. Yo, por ejemplo, cuando voy a andar en bici, ¿sabes?, me pongo en manos del Señor, por ejemplo. Me gusta mucho andar en bici. Pues digo, Señor, cuídame. ¿Por qué? Hay cosas que yo controlo. ¿Qué no controlo? Pues, hombre, cuando llego a un paso, cuando llego a un semáforo rojo, me paro como el resto de los coches. Yo sé que he visto a ciclistas, ¿sabes?, que en el semáforo rojo se lo pasan. Pues, hombre, pues si yo me lo paso, pues, ¿qué me puedo encontrar? pues me puedo encontrar con algún problema, por ejemplo, que pase un peatón y me lo lleve por delante. Ahora, yo sé que cuando voy a andar en bici lo mismo que cuando vamos a andar en coche. Hay cosas que no controlamos. ¿Sabes? Yo cuando voy a andar en la bici, yo no controlo si, por ejemplo, me voy a juntar con un borracho que no me va a ver y me va a llevar por delante. Que ya lo ha sabido, ¿no? Todos conocemos, hemos visto casos de una mujer que se metió en un pelotón de ciclistas y mató a unos cuantos. ¿Y qué pasa? Pues con drogas y con alcohol. Pues señor, líbrame de eso. Entonces, por eso digo, a ver, no digas voy para aquí, voy para allá, dile señor, cuídame, o señor, si tú quieres, ¿no? Hay también otro versículo en Isaías, hablando de esto. Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien. Aprended, porque a veces no sabemos hacer el bien. Dice: aprended a hacer el bien. Y se lo decía al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿sabes? Que decían que conocía a Dios, pero hombre, fijaros cómo trataban a su pueblo. Dice: a ver, ¿de qué forma hago el bien? Dice: mira, buscad el juicio. Buscad el juicio. O sea, el juicio, un juicio equitativo. Buscad el juicio. ¿Por qué buscaban el juicio? Pues porque igual hacían trampas hasta con la balanza. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la vida. Porque no lo estaban haciendo. Eran unos impresentables. Estaban haciendo casi peor que el mundo. No había justicia social. Eso es hacer el bien. Por eso, ¿verdad? Cuando decimos hacer el bien, pues cada acción puede ser muy diferente a la otra, ¿no? Hacer el bien en cada circunstancia será algo diferente, así que depende de las circunstancias en las que te encuentres y la ofensa que se ha cometido, pues tendrás que aprender cómo hacer lo bueno. Y hacer lo bueno en una circunstancia es tener una buena disposición en tu corazón. Amén. Hacer el bien en una circunstancia es tener una buena disposición en tu corazón. Hacer el bien a otra persona quiere decir que vas y le pides perdón por tu falta. Hacer el bien también puede ser que empiezas a orar por la persona que te ofendió. Hacer el bien puede ser hablarles con amabilidad. Hacer el bien puede ser dar algo que no quieres dar. Hacer el bien puede ser pasar por alto la ofensa que te han hecho. Proverbios 19:11. ¿Nos damos cuenta de que hacer el bien en cada situación es diferente? Por eso hacer el bien es como si fuera un resumen de todos estos pasos que hemos dado. Hacer el bien. Y acabo, hermanos, piensa en cómo Dios te ha hecho bien. ¿Nos ha hecho Dios bien, hermanos? ¿Nos ha hecho Dios bien? Vaya que sí. Vaya que sí. No ha habido otro como Él que nos haya hecho tan bien. Vaya que sí. Vaya que sí. Aquellos de nosotros que le hemos entregado nuestras vidas, cuando éramos sus enemigos, Él nos ha hecho bien, Él nos amó aún siendo sus enemigos. Ahora, siendo sus amigos, y ahora que le hemos entregado nuestra vida a Él, a veces tenemos que reconocer que le desobedecemos. Por eso encontramos en la Escritura muchas veces, no contristéis al Espíritu Santo, vestíos de la vestidura de Jesús, ¿no? Y desechar la antigua naturaleza, ¿no? O sea, aún ahora estando en sus caminos, tenemos que reconocer que nos sigue haciendo bien. ¿Cuándo nos hace bien? Pues cuando clamamos a alguien y dice: Señor, perdónanos, porque aquí, allí, no he dado la talla, ¿eh? O sea, me he caído con todo el equipo, ¿eh? Perdóname. Dice Santiago, si alguno tiene pecado, abogado tenemos, ¿no? Entonces sabemos que Él nos escucha, como hemos oído hoy, ¿no? Y nos perdona. Nos hace bien, nos sigue haciendo bien. Seguimos necesitando de su gracia, como hemos estado explicando hoy, pues para hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque para nosotros nos es imposible, ¿no? Pero en Él, en el Espíritu Santo, que sabemos cómo era nosotros, un Espíritu es Dios dentro de nosotros y todo lo que eso conlleva, todo el poder que Él tiene, echar mano de ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso dice Jesús, dice: mira, yo me voy a ir, pero dice, esto va a ser mejor para vosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya vendrá uno como yo, que va a hablar de lo mío, dice, pero que va a morar dentro de vosotros y que va a hacer posible lo que para vosotros es imposible. Y es hacer todas estas cosas. ¿Lo creéis? pues echar mano de ello, hermano, que echemos mano de ello. Somos capaces de llevar a cabo esto que es tan difícil de amar a nuestros enemigos. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Y cuando lo experimentamos y lo hacemos, no me digáis que no es un gozo. Un gozo y, bueno, y saber que también con eso estamos glorificando a Dios. Que al fin y al cabo ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, glorificarlo. ¿Pero de qué forma lo glorificamos? Pues mira, cuando hacemos aquello que Él nos manda. Hacemos aquello que Él nos manda. Amén. Vamos a ponernos de pie.